Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 29 de julio. Empiezo por Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Yo bien. Mejor que bueno, Esteban, me parece.
Mejor.
¿Qué pasa? ¿Está gripe, resfriado, bueno, gripado?
¿No? Es una gripe moderna. En la época nuestra, una gripe nunca uno se acostaba. Bueno, ahora,
algo habrás hecho.
Sí. Bueno, algo habrás hecho. Estuve con mi nieto que estaban todos con gripe este fin de semana.
Ah, bueno.
Esa es una buena causa.
Sigo, del otro lado de la mesa, Washington Abdala, buen día. Buen día. Y Rubén Villaverde.
Buen día.
¿Sanos los dos?
Total.
¿Sí? ¿No van a contagiar nada acá?
Eso no. Otra cosa.
El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, acordaron ayer en Buenos Aires los términos en los que se llevará a cabo el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de UPM Botnia, pero además el control de toda la situación de contaminación del río Uruguay. En una conferencia de prensa, a la que asistió acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Almagro, el canciller argentino, Héctor Timerman, fue el encargado de leer el texto del entendimiento alcanzado por los presidentes. En él se establece que en un plazo de 30 días se conformará en el ámbito de la CARU un comité científico integrado por dos técnicos uruguayos y dos argentinos que elegirá cada país con la función de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia.
Para ello se procederá de la siguiente manera. 1. Cuando se trate de un monitoreo en la margen izquierda del río Uruguay, las acciones estarán a cargo de la DINAMA, acompañada por el Comité Científico de la CARU, y se utilizarán para todos los monitoreos la normativa de la CARU y la uruguaya que sea de aplicación. Cuando se trate de un monitoreo en la margen derecha del río, las acciones estarán a cargo de la Autoridad Argentina de Aplicación, acompañada por el antedicho comité, y se utilizarán para todos los monitoreos la normativa de la CARU y la argentina que sea de aplicación. 2. La autoridad de aplicación que corresponda tomará las muestras. Se tomarán muestras por duplicado, una de las cuales será entregada en el acto al Comité Científico de la CARU. Las determinaciones que se realizarán incluirán la utilización de sensores, así como todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden, necesarias para el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que puedan acceder al río Uruguay. 3. El número máximo de ingresos de control del comité científico en cada establecimiento a monitorear será de hasta 12 veces por año. 4. La información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos. Los resultados y conclusiones obtenidos por el comité científico serán elevados por la CARU al estado parte correspondiente a los fines de que implemente las acciones que resulten pertinentes.
Por último, el texto señala que el monitoreo del comité científico de la CARU comenzará con la planta de Botnia UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. Seguirá en Argentina con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya y a partir de entonces continuará alternativamente en uno u otro país. ¿Ya está?
Ya está.
¿Se terminó el conflicto de 7 años? ¿Cómo lo vieron?
Yo lo vi bien. Me había preocupado mucho en las últimas semanas una idea deslizada desde la Cancillería Argentina de que el monitoreo conjunto iba a ser exclusivamente adentro de la planta de Botnia. Y en aquel momento, desde este mismo programa, dije que me parecía una violación a la soberanía uruguaya y que hay un principio fundamental en la relación entre los países, que es el de la igualdad entre las naciones. Ese principio ha sido contemplado en este acuerdo. Uruguay tiene los mismos derechos que Argentina de investigar, de entrar en las plantas con estos criterios que se han dado, que es con la CARU, con los científicos de cada lado, que me parece que dan muchas garantías, y así, si mañana se descubre o se detecta contaminación del lado uruguayo, se denunciará, se tomarán las medidas. Pero también la contaminación, que es así, estamos seguros que existe. del lado de las plantas argentinas y de emprendimientos de otro tipo, emprendimientos agrícolas, etcétera, etcétera, del lado argentino, también será denunciada y habrá que tomar las medidas. De manera que lo que me parece que ha
sido... Sí, es interesante además que el primer monitoreo se hace, sí se hace en la planta de UPM Botnia, pero al mismo tiempo del otro lado del río, en la desembocadura del río Gualeguaychú, en el río Uruguay. Un monitoreo que es evidente que va a mostrar un grado de contaminación fuerte, ¿no?
Sí. Porque... Y no quiero terminar sin decir que me parece un éxito del presidente Mujica, que fue ayer a cerrarlo a Buenos Aires, que termina con esto una saga, un conflicto entre dos países que nunca debió existir, de varios años, y que me parece que va por el buen camino, que sobre todo reconociendo, repito, la soberanía uruguaya a la par de la soberanía argentina.
Esteban, ¿tú qué sensación?
Conociendo un poco cómo se venía desarrollando la situación, cosa que todos sabíamos, porque en cierta medida, a pesar de que la buena diplomacia en ese nivel se tiene que hacer reservado, y nuestra Cancillería fue extremadamente cuidadosa en eso, no lo fue, por ejemplo, la prensa argentina, que hasta manejaba quién estaba más cerca o más lejos de la solución por parte de informaciones explícitas del ministro. Entonces, yo estoy profundamente satisfecho. Creo que el acuerdo es un acuerdo equitativo, que es un acuerdo correcto, que es un acuerdo que además de los equilibrios y la soberanía, cuida una cosa que me parece que es el valor supremo que está en discusión en este caso, que es el control sobre el medio ambiente, el control sobre el río, que es un valor de extraordinaria importancia y que compartimos argentinos, porque estos gobiernos van a cambiar. Lo que no va a cambiar, por muchos siglos, esperemos milenios, es la estructura geológica, hídrica y digamos, y de funcionamiento del territorio nacional. Y para nosotros el río Uruguay tiene una importancia muy grande. Así que yo estoy muy satisfecho de eso. Creo que es un gran triunfo de Mujica. Además de que la Cancillería se movió bien, paró donde había que parar, trancó donde había que trancar y siempre mantuvo las puertas abiertas. Eso creo que es importante, y lo hizo con sobriedad.
Y esta semana dio el paso riesgoso de asumir él personalmente.
Bueno, ahí está. Yo creo que además jugó la última carta y la jugó bien, porque era una parada difícil, ¿no? Es decir, si vos te tomás un avión, te vas. A mí me llamaron dos periodistas para preguntarme si iba, y yo le dije que no lo sabía. Y sin embargo, en la Argentina. Si iba Mujica a Olivos. Yo no, porque estoy afuera de eso, yo soy un comentarista como vos.
Es que me preguntaron si
entonces,
iba...
si iba Mujica a verse a Olivos, y yo la verdad es que no se sabía, no, se sabía antes en la Argentina. Entonces, asumió esa responsabilidad, creo que se destrabó una parte fundamental. No sé qué va a hacer la Asamblea de Gualeguaychú, vamos a entendernos claro. Esa es una componente totalmente irracional e imprevisible. Pero desde el punto de vista de la relación entre el Estado, creo que es un gran triunfo de ambos países. Cuando los resultados diplomáticos son para uno, son una tragedia. Es un gran resultado de ambos países, donde ambos presidentes, pero en particular Mujica, jugó un papel esencial.
Washington. Yo creo que para Uruguay es un éxito, porque además Uruguay claramente era la parte más débil de este asunto. Así que, mirado en plano de país a país, un país débil que estuvo durante unos años trancado con esto, me parece que es una cosa muy valiosa. Segunda... la diplomacia directa de Mujica salió muy bien, efectivamente, como dicen ustedes dos, salió muy bien. También jugó el azar, la sustitución del canciller argentino vino a punto de caramelo, no nos pudo pasar el mejor momento que cayera el canciller anterior y que entrara este, y que este entrara con la obligación, en alguna medida, de cerrar esto. Y creo, con toda franqueza, que si uno mira el raconto periodístico de ayer y de hoy, las noticias, este tema para nosotros es central. Si ustedes miran internet, la prensa argentina, es un tema que pasa, casi que pasa colado en la maraña de 30 temas que le ha llegado del presidente fulano. Y
Maradona.
Maradona, que se tragó toda la información. O sea, no teníamos mejor momento para sacar esto que este.
Sí, pero ojo, está en las tapas de los diarios argentinos.
Sí, está en la tapa de los diarios argentinos, pero no...
No es el central.
Pero algo más, Emiliano. Si miras, por ejemplo, la página de internet de la Cancillería Argentina... Es que la podés bichar, la tenés ahí adelante. Vas a encontrar que en los informes que aparecen, lo primero que aparece son los informes del 2006 de Tayana. O sea, el tema venía muy mal hasta hace muy poquito tiempo. Quiere decir que se hicieron las cosas bien. Y yo comparto lo de las felicitaciones. Hay que felicitar. Es verdad, se pagó un precio, ¿eh? el precio de poner al señor Kirchner en Laguna Sur, que es un precio caro, que lo dijo Mujica en su oportunidad, me hago cargo de este costo, el que no lo entendió era porque era tonto. Bueno, está, pero fue el precio que había que pagar. Yo lo pagué a gusto, ¿qué querés que te diga?
Yo con Kirchner a gusto no pago nada.
No, pero si ese era el precio para arreglar, por supuesto, pero hay que soportarlo. Si ese era el precio, lo soporto. Yo también lo soporto.
Entre martes y jueves pasado me tocó participar, invitado por una fundación local, en un evento en Buenos Aires de análisis de la marcha de los gobiernos en la región. Y allí habían funcionarios argentinos muy vinculados a relaciones exteriores, y el comentario tenía que ver con lo mal que venía la mano entre martes y jueves. Tan mal que la expresión de algún uruguayo era nos están pasando cuentas de todo tipo. Y eso amenazaba tener un final muy diferente del que tuvo finalmente. Yo tengo dudas de que esta comedia haya terminado. Porque
siempre hay margen para algo más. Sí, siempre hay. Tenés pendiente la respuesta de la Asamblea de Gualeguaychú y tenés pendiente la aplicación concreta de este texto, que tiene sus detalles todavía ambiguos que, como decía más temprano el doctor Alejandro Pastori, experto en Derecho Internacional, a quien consultábamos, van a depender de la buena fe con la que las dos partes se manejan.
A ver, se desactivó el cable rojo, lo que no quiere decir que no haya alguna otra mina para desactivar por el camino.
Hay minas que están afuera, porque, del conflicto, que claro, son las fundamentales.
Sí, muchas.
Dragado, muchas.
La guerra de puertos sigue, vive y lucha. Claro. Me parece que finalmente lo que desactiva es esa jugada final de Mujica, que sale muy bien y que también pudo ser un desastre porque le podía haber errado el cable. Y creo que Cristina Fernández, además, en el medio entendió. Esto es especulación pura, para hacer volar la imaginación. Yo no sé hasta qué punto Mujica no mostró algún elemento de la política interna en el Uruguay para que Cristina Fernández comprendiera que finalmente tenía que ayudar a Mujica.
¿Interrupción, me permitís?
¿Qué es eso?
Yo no sé si vos estás diciendo esto, pero yo lo interpreto. Claramente con Mujica cierro el negocio, dice Cristina.
Qué mal pensado que
sea. Claramente con Mujica. Con el otro muchacho, no. Con el otro muchacho que sentí desaire, que tuve conflicto, que sentí que me mentía, con el otro muchacho, y eso es un dato de la realidad.
¿Con el otro muchacho, perdón?
El presidente anterior.
Para que la audiencia lo sepa.
La audiencia es inteligente. Con el otro caballero me siento desairado, dice el gobierno argentino, me siento traicionado y no cierro nada. Con este hombre, con el que creo, con el que tengo convicción, con el que me va de frente, cierro negocio. Esa es la verdad, ¿eh? No nos engañemos. A Tabaré Vázquez ya no le abrían más la puerta en la Argentina.
No sé,
este señor, sí.
No sé si un monumento a Mujica por la resolución o a Phyllis Morris.
No toquemos ese tema.
Cristina Fernández dijo ayer: con Pepe siempre tenemos muy buena onda, claro, porque ambos queremos solucionar. Encontramos respuesta a un problema que veníamos arrastrando hace años y teníamos que superar. No hay nada que pueda separarnos con Uruguay, añadió la presidenta argentina.
Yo creo que la salida de Tayana, como decía Abdala recién, fue muy importante. Tayana era un hombre enconado con el gobierno anterior de Uruguay, con prejuicios, con un partiprí en todos los temas, que se había jugado mucho en algún momento en favor de los piqueteros, había llegado a decir en algún momento que clausurar el puente, que hacer el corte, era una forma del ejercicio de la libertad de expresión, lo que es un disparate mayúsculo, que increíble en palabras en boca de un canciller. De manera que, estando Tayana, iba a ser casi imposible solucionarlo. Yo, cuando el día que renunció Tayana, pensé que se abría un camino. Y cuando llegó Timmermans, un hombre fresco, un hombre nuevo, un hombre no tanto de la Cancillería, menos diplomático, más pragmático, de origen periodístico, muy vinculado al Uruguay, tiene casa acá, pasó su juventud acá todos los veranos. Yo lo recuerdo con su padre, Jacobo, en Punta del Este. En la época
vos no lo confundís como lo confundió un periodista que dijo que había sacado un diario a favor de la dictadura y tiene 50 años.
No lo confundí, pero digo, es un hombre que viene del radicalismo, que hizo la voltereta esa, porque es muy característica de la política argentina, se hizo kirchnerista, pero que venía fresco, venía sin prejuicios, venía sin esa carga que tenía Tayana, y que en Twitter Bueno, en esta red empezó a mandar mensajes. Yo
no en algún momento la complicó con el tuiteo, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo con que un canciller mande mensajes en una red abierta, pero...
Ojo, un detalle importante a añadir. La costumbre del tuiteo de Timmermans viene de antes de estas negociaciones críticas que se pusieron tan complicadas estos días con Uruguay. Desde que asumió él, tiene por costumbre ir comentando temas de la Cancillería por Twitter, no solo los temas con Uruguay.
Pero más allá de que el medio elegido era malo, el Twitter, porque era abierto y rompía el código de que las conversaciones deben ser privadas, discretas entre cancilleres, el contenido de los mensajes era muy bueno. Sí. Sobre todo cuando él dijo, no le pido nada a Uruguay, que Argentina no esté dispuesta a hacer. Es decir, si investigan las plantas uruguayas, investiguenlos ustedes las plantas argentinas.
Lo que me llamó la atención, Valente, es un toque nomás, es que no tuviéramos una decisión sobre qué cosa queremos testear del lado argentino. Todo no. Tiene que haber una decisión.
Ya está decidido.
No, en el documento no está.
UPM y la desembocadura del Gualeguaychú.
Está decidido puntualmente y en el documento
está escrito. Va a servir como comparación.
Seguramente sobre el polo industrial que tiene 40 empresas y eso es una mugre.
Y que está comprobado que contamina unas 100 veces más que los efluentes de Bodrio. Sí,
repito lo que ya leí. El monitoreo del Comité Científico de la CARU comenzará con la planta de Bodnia UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.
Ahora, la duda es esta. ¿Qué pasa si nuestros científicos comprueban de que hay vertidos... y de que hay contaminación del lado argentino, ¿qué hacemos? Viene la aplicación del tratado.
Eso se eleva a las autoridades de la CARU, y la CARU se mirarán en la cara entre ellos y veremos.
Claro, pero tenemos que decir a Argentina, demuela sus plantas o modernícelas.
Lo que no vamos a hacer es un piquete del lado de Fray Ventos.
Va a generar diferendos en el futuro.
Va a generar diferendos, pero en definitiva...
De menor cuantía.
En definitiva, lo que habilita ahora este acuerdo es que comience efectivamente un cuidado de la calidad de las aguas del río. Un cuidado como el que hasta ahora no había existido, ¿no? Porque, ojo, del lado uruguayo también hay otras fábricas que han contaminado el río Uruguay. Da la impresión de que son más las del lado argentino, pero del lado Uruguay también existen. Y yo no sé si esto no tiene después efectos en cascada. ¿Qué pasa con las fábricas y los emprendimientos... productivos argentinos que contaminan aguas de ríos que comparte con Paraguay? Hay una larga lista por ese lado.
Papeleras, en particular.
Papeleras en especial, pero no solo papeleras. ¿No? Es decir, da la impresión de que ahora se va a ir generando un hecho consumado. Argentina, de algún modo, va a tener que implementar un sistema parecido a este con Paraguay, ¿no? Paraguay se lo va a reclamar. Me da la impresión de que viene eso también, ¿no?
Sí, ganó el medio ambiente.
Sí, hay otros temas, tenemos que evitar del lado argentino, y es algunas de las decisiones que Argentina tomó la última semana, que yo las vi como una manera de presionar por un arreglo a Uruguay.
Dio toda la sensación,
la
¿no?
cancelación de los vuelos de Pluma, abrupta, dejando 200, 400 personas en tierra.
Eso no fue así.
Los bloqueos de carácter comercial que se impusieron a ciertos productos. Es decir, algunas medidas puntuales que se tomaron dieron toda la sensación de que era una forma de presionar, y es de esperar que en el futuro esas cosas no sigan ocurriendo, ¿no?
Yo creo que, reafirmando el espíritu general de satisfacción por el resultado, creo que de todas maneras el contencioso con la Argentina tiene bases mucho más profundas, en el sentido de disputa de ciertos espacios de intereses muy importantes en el plano logístico, etcétera, que van a seguir. Y que van a exigir una actitud muy inteligente, muy vigilante y muy activa de parte nuestra.
Es cierto, ¿no? Esa larga nosotros... lista, pero sin desbloquear esto, esa lista, lista no se movía más.
Ni que hablar, pero empiezo por el dragado del canal Martín García contra el Mitre, que está avanzando periódicamente, y podría seguir con una cantidad de cosas. Ese tema lo vamos a tener planteado.
Sanidad vegetal,
ahora,
animal,
¿qué pasa? Una de las cosas que demuestra este episodio, no, yo no estoy de acuerdo, lo de Pluna no tuvo nada que ver con esto, fue una vivada. Vamos a no meter todo en la misma bolsa. Fue una vivada de usar un permiso. Es decir, ya le hemos dado tanto que no le agreguemos ingredientes que son absolutamente arbitrarios, agregados por un argentino.
Faltó un aviso previo, hubo mala voluntad.
Yo lo que digo es... que hubo una vivada de Pluna.
Claro, Pluna usó un vuelo autorizado para Aerovip que no tenía nada que ver con Pluna, que no era Montevideo o Bariloche, y que lo usó y se avivó.
Pero
y está claro que...
Y no se dejan,
yo lo que digo es que no usemos ese mecanismo, porque además... se aclaró por parte de nuestras autoridades de que ese era el problema que había sucedido. Si no, empezamos a poner todo en una bolsa y se transforma en una bolsa de gato. Lo que también digo, y me parece esencial, es darse cuenta que en la Argentina, más allá del cambio de Tayán y demás, lo que es débil es la institucionalidad.
Ay, por supuesto. ¿Está?
Entonces, acá el único, Mujica, la inteligencia de ir, es por darse cuenta en un determinado momento que a nivel de cancillerías, no por el Uruguay, sino por la Argentina, no se resolvía. No había posibilidad, porque la última palabra siempre iba a estar a otro nivel. Entonces, decidió jugar la carta que había que jugar, y me parece que la jugó en el momento justo, y donde no hay otra alternativa. El problema es que trabajar con dos realidades institucionales diferentes implica un esfuerzo diplomático y político muy, pero muy refinado.
No, es que no le quedaba otra que la diplomacia directa. Porque, vamos a hablar en plata, si no seguía él presionando y funcionando en términos de casi que de canje, yo estoy seguro que la conversación no fue así, pero hay una vieja máxima del derecho romano que dice el do ut des, te doy para que me des. Yo te vuelvo a repetir, Esteban y Manino y compañeros.
El do ut hagas, doy para que hagas.
Doy para que hagas y te doy para que me des. O sea, te doy para que me des. Bueno, lo de Luna Sur fue clarísimo. El día que, yo me acuerdo, todo el sistema político se enloqueció y no vio la jugada de Mujica, que era esta. Esta es la jugada de Mujica. Mujica mueve la pieza, se paga todo lo que tenía que pagar en términos de costo político bancando a Kirchner, esperando que al final de la película jaque mate al rey. Y salió muy bien, francamente salió muy bien. Si ese era el precio... Y bueno,
sin lesionar
precio...
los intereses argentinos.
El rey
no, creo que es muy importante.
No, eso es pica.
Ahora va a ir Kirchner a Venezuela...
Arreglar el conflicto.
No creo, porque después de la experiencia colombiana...
Ese genio de la diplomacia y los buenos modales lo va a
arreglar. Algunos mensajes de los oyentes. El acuerdo le viene bien al gobierno argentino para atacar a los plantadores de soja que son contaminantes, sí, y están peleados con Cristina. Por ejemplo, el caso del propio De Angelis, que es una cara visible de la Asamblea de
Guayaquil. Que contaminan el río, sí, señor. Sí.
Después, otro oyente dice que... la presidenta Cristina Fernández se sube a la popularidad de Mujica, le sirve como propaganda política porque en Buenos Aires y en buena parte de Argentina aman al Pepe.
Absolutamente. Yo voy muy frecuentemente, estoy trabajando en una publicación electrónica argentina y no hay lugar donde vaya que sean peronistas, radicales, socialistas, taxistas, mozos, etcétera. Uno de los íconos del Uruguay, además de la selección ahora, ¿no?, de Forlán, que... No, y Tavares, que también ha entrado...
Está un poco caro Tavares últimamente, me parece que le están cayendo las acciones un poco
pero,
abajo.
¿Tú también lo amas al PP?
No, yo lo respeto. Yo no amo a nadie. En política, como amé demasiado...
¿Cómo no amas a nadie?
No amo a nadie, yo soy absolutamente un racionalista.
Tú amabas a Astori
y lo amo.
Tuviste tus épocas de amor.
Cuando dijiste que renunciabas a hacer campañas políticas y hablar de política si Astori perdía. Y acá sigue.
¿Para qué no me metes en el lío?
No metas en el lío. Yo amo al Partido Nacional.
Ajá, yo amo al Frente Amplio. Tienes una buena respuesta. Amo profundamente al Frente Amplio.
Señores, leo otro mensaje, este bastante provocador, que manda Eduardo y dice, vamos a decirlo también, con todo lo discutible del movimiento piquetero ambientalista, vamos a darle la parte del crédito que les corresponde en que de ahora en adelante se produzca un monitoreo que nos va a hacer bien a todos.
Sí, claro.
Nos queda claro que si no fuera por su movilización nunca hubiera sucedido, y creo que con una mano en el corazón nadie puede negarlo, dice Eduardo de la
Unión. Bueno, el problema es la proporción entre el resultado y lo que uno hace, ¿no? Porque si no, vamos a empezar a hacer piquetes
con
todas las cosas.
La parte argentina que trabajó en serio este tema va a encontrar también con esto una fórmula para... ir desactivando a ese movimiento absolutamente delirante. Y es decir, Bondnia Cero y el polo industrial de Gualeguaychú, que es una vergüenza de mugre lanzada impunemente al río, 100. Y esto creo que va a ser muy removedor para esa pequeña localidad argentina, que ha estado muy confundida en todo esto y desarrollando unas formas de mucha agresividad hacia el Uruguay, Que eso va a llevar mucho tiempo desactivar. Pero creo que los primeros informes científicos, en la medida que los argentinos coloquen a una persona seria y no resulte que Gustavo Rivolier y el otro Fritz no sé cuánto...
Jorge
Frisla, no sé.
No, pero además el sistema es bueno. Porque
¿qué pasa? Sean los científicos. Yo espero que no sean ellos los científicos.
Nos van a mandar las muestras de agua a nosotros y nosotros a ellos. Por lo tanto, el monitoreo se va a hacer de ambos lados, de ambas cosas.
Muy bien.